Bueno, esperando novedades, sobre todo que nos cuentes qué es lo que se habló ayer con China. Aquí vos sabés que durante el desarrollo de mediodía, principio de la tarde, nos sorprendía, es un gesto por ahí muy chiquito, pero decíamos, epa, el mismo Chain, por ejemplo, en redes sociales, no fue la municipalidad o Laurito o vos que pusieron que estuvieron con él, él puso que estuvo con ustedes
Exacto.
y se refirió además en otro tuit a la Defensa Norte. Ya más o menos con eso decíamos, bueno, acá me parece que hubo un encuentro productivo. Contanos cómo se desarrolló, contanos qué impresión te dejó y qué novedades podés contarnos.
Sí, justamente es muy bueno que vos destaques justamente eso, porque esto es un trabajo principalmente del compromiso de los propios vecinos damnificados que vienen sufriendo inundación tras inundación, tener que abandonar sus hogares y tener que pasar un montón de peripecias, digamos, hasta tremendas. Entonces, cada vez más, y gracias a que ellos renuevan esta fuerza, este compromiso, nos hemos sumado muchos uruguayenses a tratar de que sea posible finalmente la obra de la Defensa Norte. Yo vengo hace unos años acompañando a un grupo de vecinos y en esta línea, durante este año, generé, digamos, un contacto con la vicepresidente de la Nación, con Gabriela Michetti, para que nos diera de alguna manera un respaldo y un canal fuerte para poder llevar el proyecto adelante, ¿no? Y que no quede siempre en palabras y demás. Y de esta manera, alrededor de, yo no recuerdo bien si fue a fines de mayo o principios de junio, digamos, le pormenoricé, digamos, un informe, y eso fue lo que se le trasladó al arquitecto Chaín, que Daniel Chaín está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, depende del área de Rogelio Frigerio. Y Daniel estaba muy empapado en el tema y muy al tanto, y también había recibido de parte del gobernador Bordet su voluntad de llevar adelante este proyecto. Así que, de alguna manera, todas las voluntades se estaban juntando y, digamos, hubiera sido una picardía que perdiéramos esta oportunidad. Y la realidad es que la reunión de ayer fue muy productiva y, sobre todo, muy operativa, porque en el mismo momento que nosotros le estábamos haciendo entrega del proyecto final, que ya Subsecretaría de Recursos Hídricos lo tenía hace unos días y yo le había anticipado hace un mes el anteproyecto también a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, él ya en ese mismo momento, digamos, ponía a rodar la maquinaria y llamó directamente al gobernador delante nuestro para que pudiéramos ya concretar una fecha de firma y una fecha de llamado, digamos, a licitación. Así que simplemente ayer con la presencia de uno de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Ferreira, se dejó en claro que faltaba solo el acta ambiental y una observación al pliego, que son cuestiones de forma, digamos, muy concretas, que tienen que ver más que nada con la formalidad de cómo se publican los pliegos, ¿no? En la metodología que maneja la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, muy avanzado, con esto muy avanzado, él ya dejó prevista como fecha el día 10 para visitar nuestra ciudad, el 10 de noviembre. Lo comprometió al gobernador Bordet también a estar ese mismo día, e inclusive delante nuestro también le pidió al funcionario de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que deje todo listo para poder hacer el llamado a licitación al otro día.
El 11.
El 11.
El 11 de
También
noviembre.
citó en un momento de la reunión a su asesora técnica, a la doctora Stortoni, que es del área legal, y el equipo fiduciario también del arquitecto Chaín, que está el señor Hernán Vela. Y, o sea, era todo muy concreto, con lo cual, bueno, la verdad que vinimos muy esperanzados, ¿no? En que esto finalmente culmine, digamos, un 2016 con una licitación de una Defensa Norte tan postergada.
Claro, ya dejó de ser promesa, ya dejó de ser
Sí.
proyecto o anteproyecto, ahora es proyecto y ya con destino a la licitación, es un avance enorme, ¿no?
Y yo pienso que sí, yo pienso, por eso como te decía, esta fuerza renovada de los vecinos, este compromiso, esta necesidad de realmente pelear por un espacio digno, de no tener, de, como se dijo y lo repetíamos cuando íbamos a llevar las notas allá por 2011, 2012, que tenían derecho a no inundarse, justamente toda esa fuerza renovada y el acompañamiento de muchos uruguayenses creo que hacen posible, ¿no?, todo este momento, que bueno, tenemos por suerte un gobierno nacional que da respuesta, que concreta, digamos, en este sentido estas cuestiones, y bueno, estamos ahora en la expectativa de que el doctor Laurito creo que estaría viajando la semana próxima para que la provincia emita y ya deje también su parte, digamos, de lo que sería el acto ambiental. Ya con eso, el día 10 sería un día realmente sumamente importante como para poder decir, bueno, listo, vamos a dar inicio finalmente a esta obra que la verdad los vecinos la necesitan, los vecinos de la cantera, los vecinos de San Isidro, los vecinos de Lanús, la verdad que son, que es una obra muy importante y que ha sido prometida durante años, que ha sido inclusive colocada en los presupuestos provinciales, pero no se han respetado los presupuestos, muchas promesas, de alguna manera. Eso también en algún momento se había puesto en duda, pero bueno, el arquitecto Chaín ayer dejó en claro que es un tercio de la provincia que ya estaba comprometido y dos tercios de aporte de la nación. Es una obra de aproximadamente 226 millones de pesos y bueno, con toda, digamos, la esperanza, ¿no?, para que esto finalmente sea una realidad.
¿Y qué le podemos contar, Andrea, a los vecinos del proyecto? ¿Qué se pudo saber? ¿Qué se conoce? ¿Cómo va a ser?
Yo, en lo que son las especificidades, digamos, de infraestructura, siempre prefiero, digamos, que hablen los que más saben de eso, ¿no? Inclusive sí, también detalle, en lo que tiene que ver con desarrollo urbanístico. Pero es una obra de más o menos 700 metros, que inclusive tiene, digamos, previsto mejorar, ¿no?, la calidad de vida, digamos, de los ciudadanos una vez que quede ya esa defensa construida. Pero en ese sentido, en lo que tiene que ver con las especificidades, yo la verdad que he optado para que, digamos, los propios ingenieros, digamos, especialistas puedan explicar en eso. Inclusive nuestro diputado provincial, José Antonio Artusi, también ha presentado varias iniciativas que tienen que ver con desarrollo urbanístico y digamos de preservación del ambiente, que son muy interesantes, que la verdad que sería muy bueno que lo pudieran conversar con él, porque también en esas miradas no nos vamos complementando, ¿no? Cada uno va empujando el lápiz.
Pero está bueno. De todas maneras, por ejemplo, si uno toma la Defensa Sur, está previsto una altura de, en realidad tiene una altura de 11 metros, sí. El río, hasta esa altura la defensa funciona bien. En el caso de la Defensa Norte, me imagino, será también algo parecido.
Sí, es una obra de menor, digamos, magnitud, digamos, de lo que ha sido la Defensa Sur, pero sí, y bueno, la verdad que, por supuesto, se espera que con esta obra se pueda de alguna manera paliar todo lo que vienen viviendo los vecinos hace tantos años con las inundaciones, porque realmente están, si sacan las cuentas, digamos, de las cuadras, a solo 7 cuadras del centro, y queda una zona totalmente abnegada, que la verdad es muy triste, digamos, cada vez que sube el río estar contando los centímetros y esperando los minutos a ver en qué momento te llaman para tener que autoevacuar.
Acá no hay endeudamiento, acá hay plata de la nación y la provincia en esta obra.
Sí, hay hay dinero, digamos, de un tercio de provincia y dos tercios de nación, pero se llaman los fondos, digamos, a lo que creo que me parece que accede la nación, sí. Por ejemplo, es a los UCOFIN, que tienen que ver con, eso es la unidad de coordinación, digamos, de fideicomiso, uh-huh. Que bueno, ellos creo que, si mal no entendí, inclusive ayer, en un momento que hablaba, ¿no?, el equipo fiduciario con la doctora Sartoni, me parece que van a apuntar, digamos, a esos fondos para para lo que serían los dos tercios de la nación.
Ajá. Andrea, pregunto por las dudas, bueno, si puede responder bien, y si no, averiguaremos por otro lado, pero teníamos una duda de una información que surgió en las últimas horas, creo que fue ayer, antes de ayer, sobre 100 nuevas viviendas que dicen se van a construir para familias que fueron afectadas por las inundaciones. Y nosotros nos preguntábamos para qué inundados son, son los últimos inundados.
¿O son de la Concepción, de los que eran inundados de la Defensa Sur?
No, por un lado, o sea, eso igualmente está aquí bajo la órbita del Ejecutivo Municipal. Claro. Yo lo único que sí he colaborado en ese sentido, inclusive ayer después de la audiencia con Chaín, tuvimos una reunión también con la gente de Hábitat, con Emanuel Godoy, que es el técnico que está llevando adelante los proyectos que tienen que ver con Entre Ríos.
Ajá.
Y esto está así en la órbita del Ejecutivo Municipal. Creo que específicamente el que se está ocupando de todo esto es el arquitecto Hernán Molina Rearte. Y en lo que respecta al programa Hábitat, por un lado, eso estaría alojado sí en la Concepción, esas manzanas afectadas para la construcción, claro, de vivienda, que se habló por el programa Hábitat. Pero por otro lado, sí había con anterioridad una proyección de 100 viviendas para familias justamente que sí que han sufrido de inundación. Pero la verdad que preferiría sí que específicamente que pudieran conversarlo directamente con el propio intendente o con Molina Rearte, que son los dos las personas, digamos, que están desenvolviendo esos programas. Por un lado, el Hábitat es en el barrio de la Concepción.
Claro,
pero además hay 100 viviendas para personas. Y además se está tratando de generar, se ha abierto la posibilidad desde el Gobierno Nacional a presentar, a firmar dos convenios nuevos. Está pidiendo también que se identifiquen terrenos para que se pueda ampliar esta digamos, financiamiento de viviendas y tratar de seguir generando soluciones habitacionales para nuestra ciudad.
Aprovechando que tenemos la oportunidad de hablar con usted, Andrea, del Consejo Deliberante, ¿qué podemos destacar? ¿Qué se está tratando en estas últimas reuniones de importancia para la ciudad?
Bueno, justamente en un ratito vamos a estar reunidos el Consejo completo y con el presidente también del Consejo, porque estamos llevando adelante algunos debates sobre la modificación del reglamento interno del Consejo, pero también se están debatiendo iniciativas que tienen que ver con llevar el Consejo al barrio, con generar un espacio, digamos, para el ciudadano también, un proyecto presentado por el concejal González sobre la banca del pueblo y tratar de generar un espacio para que el ciudadano se exprese, para que las instituciones también tengan su voz en el medio de las sesiones, tratando también de retomar el tema de la eliminación de la tracción a sangre. O sea, hay muchas cosas que, por supuesto, ya nos quedan dos sesiones en lo que va, digamos, en lo que sería el cierre no formal, hay que ver de lo que serían las sesiones ordinarias, después veremos si es que necesitamos generar alguna otra u otras sesiones extraordinarias, pero con varios temas, sobre todo lo que más se está debatiendo ahora. Yo no participo, digamos, en la Comisión de Hacienda, pero por supuesto que estoy interesada también en el tema que tiene que ver con el presupuesto. Uh-huh. 2017. Que bueno, en este sentido mis colegas de bloque están participando, tuvieron ayer creo que la primera reunión de debate y estuvieron también presentes el secretario de Hacienda y el contador Picar, que hace el control de políticas públicas, así que ese tema también sumamente importante. Y otro proyecto que hemos presentado desde el bloque con el que ya le hemos dado debate y hemos logrado consenso de todos los bloques, que tiene que ver con el acceso a la información pública.
Ajá.
Así que trabajando también en ese sentido.
Sobre todo, recuerdo en la página del municipio que se había avanzado, gestión anterior, digo, o gestiones anteriores en esto, pero había cosas que igualmente era como, viste cuando te liberan información, un documento, y te lo mandan más del 50% tachado. Bueno, una sensación claro. Así me dio, ¿no? Es decir, claro. Había información, pero te aparecían códigos y no sabía de quién se trataba y muchas otras cuestiones también orgánicas incluso que no quedaban claras.
Lo que pasa es que también sucede que todo este tipo de proyectos donde uno quiere llevar adelante una manera, digamos, ¿no?, de trabajo, una manera de con un municipio puertas abiertas, si se quiere, lo tenés que sostener con un diagrama de flujo, como se llama habitualmente en las áreas de organización y métodos de las empresas. Inclusive hay que tratar de tener en ese sentido procedimientos claros que sustenten todo eso, o sea, que se sepa que de un área se va a la otra y de la otra pasa a la otra, pero con ciertas características, todo, ¿no? Eso tiene que estar respaldando permanentemente, digamos, el procedimiento tiene que estar respaldando permanentemente estas nuevas mecánicas que uno quiere impulsar como gobierno abierto, ¿no? Si es que queremos ir hacia un municipio más moderno y con más agilidad, sobre todo en la información, también para los propios ciudadanos que muchas veces no saben cómo llegar a la información que necesitan y cuál es el tiempo también que el municipio se va a tomar para brindarles información que es de ellos.
Claro, además también para conocer dónde van los expedientes, ¿no? Porque
claro, por ejemplo,
según la ley de trámite administrativo no debe estar más de 3 días en una oficina y sin embargo eso no se cumple.
Sí, bueno, y eso también ahí hay una carencia que tiene que ver con un boletín oficial que no está creado y que debería optimizarse en ese sentido. Hemos tenido reuniones con cómputos y la gente de cómputos nos ha manifestado que ellos están en condiciones, digamos, con el sistema que tienen y demás, de poder adecuar el sistema a esto, pero bueno, para eso van a tener que empezar a digitalizar expedientes y empezar a digitalizar un montón de documentación para que pueda estar
hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Además, hay mucho trabajo por hacer, digo. Además, el Consejo Deliberante, por ejemplo, el otro día andábamos buscando algunos datos, todavía están los nombres del Consejo anterior.
Está todavía todo el anterior, claro. Sí, exactamente. Sí. Sí, están a María Díaz de presidente.
Exacto.
Hurgando todavía en estas cosas, el otro día surgió algún revuelo, algún debate con respecto a la gacetilla oficial de prensa municipal, donde aparecía un acto partidario, donde se anunciaba un acto partidario. Vos sabés que en la gacetilla del Consejo, de prensa del Consejo, tratando el tema del Consejo de los Barrios que recién nos mencionabas, hay una opinión de un concejal.
Hay una, perdón.
Una opinión de un concejal, de Juan Martín Garay.
Ah, Garay.
Donde, bueno, habla sobre esta cuestión y dice que dicho proyecto no contó con el aval de algunos concejales para su tratamiento en su debido momento, por lo que ahora ve con beneplácito que la oposición presente un proyecto de ordenanza de igual tenor de... Bueno, a ver, es una opinión de Juan
Martín. No, pero eso no fue así, en realidad.
Pero digo, no está mal opinión de Juan. Me parece que si es el papel del órgano de prensa del consejo, porque sí. Si no, mañana vos podés pedir espacio en la gacetilla de prensa del consejo y también brindar tu opinión, digo,
está para otra cosa prensa,
claro, esa es la pregunta que uno se hace,
claro, la verdad me sorprende, yo vi también en algún otro lado, pero Juan Martín presentó sí hace unos meses un proyecto. No es el mismo que el que presentó Karina. El que presentó Karina es casi en su totalidad, digamos, la propuesta que se ha hecho en Paraná en las últimas horas, que tiene otra complejidad y es un poco más ambicioso. Pero de todas maneras, en su momento, el proyecto de Juan lo conversamos y había quedado, digamos, para el tratamiento en comisión para seguir debatiéndolo, inclusive en otras comisiones. Había ingresado, creo que en mi comisión de asuntos institucionales, y yo no recuerdo en este momento si compartíamos también el debate con Participación Ciudadana, pero en ningún momento se desestimó el proyecto de Juan Martín, para nada, inclusive con este nuevo con esta nueva propuesta que hizo Karina desde el bloque Cambiemos, yo personalmente le dije a Juan Martín Garay de poder tratar ambos proyectos en conjunto para poder enriquecerlos, ¿no? Y poder sacar una cosa más más completa y que sea de beneficio para los vecinos.
La pregunta también anterior con respecto a esto iba sobre el papel de prensa del Consejo, de la Gacetilla. Prensa. Si te parece correcto que haya una opinión de un concejal, como tema único. ¿O crees que, cada bloque tendría que tener, en este caso, para emitir este tipo de opiniones, por ejemplo, su propio canal?
No, la verdad que sí. A veces, se confunden quizás los roles en el sentido de que el poder legislativo somos todos, ¿no? Y más allá que haya un legislativo oficialista y otro legislativo que es oposición, somos todo un poder legislativo y debiéramos tener todos el mismo derecho para que en esa gacetilla del Consejo poder expresar lo que uno opina. Pero la verdad que yo soy una convencida, de que las expresiones hay que liberarlas, hay que expresarse, hay que decirlo, y si es a través de esa gacetilla o a través de cualquier medio, está bien, mientras siempre se deje la puerta abierta al debate con respeto y con buenas intenciones. Yo la verdad que en ese sentido no tengo mucha vuelta. A veces no, quizás puede sonar como naif, lo mío, pero sinceramente creo sí que hay que tener esta predisposición para el diálogo y tratar de generar siempre algo superador, porque me parece que seguir en esta cosa de que del enojo de que si lo presenté y no lo trataron, y es como que quizás hasta parecería hasta inmaduro, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ir por el siguiente nivel.
Andrea, gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy linda tarde, siempre a disposición.